Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hola, mucho gusto, soy el Conde Fabregat. Y permítanme darle la bienvenida a todos y cada uno a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como en la película de Pepito y Chabelo contra los monstruos, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran invitado y un gran monstruo como usualmente lo tenemos, así que déjenme presentárselos. Antes que nada tenemos a nuestro invitado, un youtuber y podcaster que es un asesino verbal de mamadores y fan del Necaxa. Lo menciono porque yo no soy fan de fútbol y sé que son como pinches cinco, así que hay que mencionarlo. El señor Dan Rojas, Epicántico. Y como monstruo tenemos una bestia maravillosa, sumamente interesante, del continente africano. Un monstruo social que fue utilizado para el mal bien cabrón. Estamos hablando de el hombre hiena. Así que agárrense de la brocha porque vamos a quitar la escalera y vámonos a África.
Del Conde Fabregat.
Pues bueno, comencemos. ¿Qué es un hombre hiena? Pues el hombre hiena de entrada es un neologismo, porque en realidad no es el nombre del monstruo tal cual. Según la región es el nombre. Un hombre es Kori Ismaris, otro es Bouda y otro es Bultungin. Ese me gusta, Bultungin. Depende obviamente de la región y cada uno tiene ciertas características, pero vamos a empezar hablando de lo que tienen en común. Todos son básicamente lo mismo, un ser humano que se convierte en hiena. O sea, básicamente es como un hombre lobo, pero tiene ciertas diferencias. La primera es, pues es africano y es una hiena, no es un lobo. Otra es que no necesita de la luna para convertirse en monstruo. Simplemente lo hace cuando se le hincha un huevo. Normalmente es en la noche. Y otra cosa que es sumamente interesante es que no es un hombre que se convierte en hiena, es una hiena que se convierte en hombre. Eso está poca madre. Ok. Ahora, como seres humanos tienen ciertas características, tienen como ciertas habilidades de curación. Dicen que son grandes curanderos. Y además son alfareros, son herreros y son muy peludos. Cuando los ves como hombres, o sea, como seres humanos, son muy peludos y tienen la voz muy nasal. Que es cagado porque cuando se convierten en hienas, son hienas con poco pelo. Entonces es como, ¿qué pedo? ¿Qué pasa con el pelo? Se les mete. Entonces, vamos a ver. Entonces, imaginemos básicamente una hiena gigante que camina sobre dos patas, tiene los ojos brillantes, rojos, sobre todo cuando va a atacar se le ponen sumamente rojos los ojos, huele a mierda, que es muy curioso porque eso es como uno de sus superpoderes, porque ese olor a mierda son feromonas aparentemente y con ellos pueden hipnotizar a las personas. Pero bueno, ya vimos, es como es un hombre lobo, pero es hiena, es como... Ok, va. Vamos a meternos todavía más. Antes que nada, vamos a hablar un poco de las hienas, porque son un animal sumamente incomprendido y que me gusta mucho. Normalmente, cuando pensamos en las hienas, pensamos en carroñeros, pensamos en animales que no son un depredador dominante de África. Cuando pensamos en depredadores dominantes en África, antes hasta pensamos en los putos chitas, güey. Que los chitas no le ponen una pinche vela a una hiena, curiosamente. Y ahorita vamos a ver por qué. La razón por la que normalmente pensamos que las hienas están bien pendejas es porque vemos a leones partiéndoles la madre. Pero, güey, los leones son el animal más pinche brutal, el depredador más brutal de África. Entonces, quedar como pendejo frente a un león, pues no es, no, o sea, cualquiera pasa, ¿no? O sea, no es así como que digas, uy, no mames, es que tienes que chingarte. No, pues es difícil, güey. Ahora vamos a hablar un poquito de ellas. No son carroñeras, en realidad son grandes cazadoras. El problema es que son nocturnas, no las vemos cazar nunca, güey. Ese es el pedo. Entonces la gente empezó a sacar ideas de que estaban agarrando carroña de alguien más, pero el pedo es que no los estaban viendo cazar. Son excelentes cazadoras y tienen la onda de cazar en grupo, tienen grandes estrategias, igual que los lobos, igual que los leones. Pero está algo muy, muy, muy cabrón. Ellos tienen 1000 veces más resistencia que, por ejemplo, un león. Básicamente, una hiena tiene el doble del tamaño del corazón que un león, proporcionalmente hablando. De hecho, son casi casi del mismo tamaño. Y ves un león y una hiena y son muy, es muchísimo más grande un puto león, pero tienen el mismo tamaño de corazón. ¿Eso qué hace? Es que tengan una onda cardiovascular y una resistencia mucho más cabrona. De hecho, las hienas tienen la posibilidad de cazar no tanto por emboscada, sino persiguiendo hasta que ya no puede más el animal y se derrumba porque le están mordiendo las pinches nalgas y nomás no dejan de perseguirlo. O sea, básicamente la constancia es un arma bien puta terrorífica, si la piensas. Por otro lado, tiene una de las mordidas más fuertes del reino animal, güey. De hecho, si no me equivoco, es la mordida más fuerte de los mamíferos. Porque digo, los cocodrilos más muerden más fuerte. Pero básicamente la mordida de una hiena son 80 kilogramos por centímetro cuadrado. Yo peso 80 putos kilogramos, güey. Imagínate toda esa presión en un centímetro cuadrado en una puta mordida. De hecho, son de los pocos animales que pueden romper un hueso de una sola mordida. De hecho, los leones cuando cazan no matan, o sea, la mordida no es la cosa más dañina. De hecho, normalmente matan por asfixia a sus víctimas. Lo que hacen es morderle la garganta, le truenan la tráquea y entonces se la empiezan a comer. Las hienas no necesitan andar mordiendo en algún lugar en específico. Si muerden una pata, rompen una pata. Si muerden algo, lo desmadran, güey. Entonces, también hay que tomar eso en cuenta. Ahora, vamos a hablar de algo sumamente chistoso. Es muy difícil saber cuando una hiena es macho o cuando es hembra. ¿Por qué? Porque las hembras tienen un pseudopene. Así es. Todas las hienas hembras tienen pito. Y no, la única diferencia es que no sueltan semen por ahí. De hecho, paren por ahí. ¡Paren por ahí! Exactamente. Muchas hienas se mueren dando parto porque se queda atorado en el pitillo el bebé y se mueren el bebé y la madre. Entonces está bastante cabrón. Las hienas hembras son mucho más grandes que los machos. De hecho, en la jerarquía de las hienas están la hiena cabrona, los cachorros de la hiena cabrona, la hiena más pendeja, los cachorros de la hiena más pendeja y luego todos los machos. Entonces, ser una hiena macho es de las peores cosas que te puede pinche pasar en este. O sea, si te toca ser hiena macho, básicamente hiciste algo muy culero en otra vida, güey. Karma brutal. Pero bueno, básicamente esas son las hienas. Ahora vamos a tratar de llevar todas estas características bien cabronas. Una mordida pesadísima, una resistencia brutal. El hecho de que pueden comer carne podrida y tienen muchas bacterias y mucha flora intestinal que les ayuda a digerir sin un pedo. Pueden desmadrarte un hueso de una sola mordida. Ahora llévalo a un cabrón que hace magia. Y ahora ya tienes en la cabeza que es un hombre hiena. Ahora vamos a recibir al señor Dan Rojas Epicántico y vamos a contar una historia del folclore de Sudán. Agárrense.
Encuentro.
Bueno, pues comencemos con la historia y antes que nada vamos a presentar a nuestro gran invitado Dan Rojas, que ya llegó aquí al estudio.
Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias. Mi nombre es Dan Rojas. No me conocen. Nadie sabe quién soy. Nadie sabe quién soy, así que me vas a presentar cuando yo lo sé. Pero también yo porque, bueno, mi nombre es Dan Rojas Epicántico. Gracias.
A huevo. Dan Rojas, gran youtuber, podcastero también. ¿Cómo se llama el proyecto otra vez?
De Pronto Canto Podcast.
De Pronto Canto Podcast. Se me fue el nombre. Qué frito. Pero bueno, pues es un gusto tenerte aquí. Mira, no te conoceré, pero al menos te conocemos, nosotros somos fans tuyos. No, entonces, gracias, la gracias, neta, gracias. Es un gusto y un honor tenerte aquí, muchísimas mi carnal. Gracias. Entonces, pues, ¿qué te parece si comenzamos con unos cuentos, mi carnal? Venga, venga. Pues ya viste cómo está el pedo del hombre llena, que es una chingadera ahí enorme y la madre. Entonces, pues vamos a comenzar con un cuentito de cómo sería encontrarte con una de estas madres. Ahora bien, el lugar, vamos a decir, es Sudán. El año, pues no sé bien, vamos a decir que hace unos 200 años, porque esta chingadera ha estado pasando desde hace mucho tiempo.
Correcto.
Ok, entonces, esta historia es de un vato que se llama Bachir. Bachir es un vato de un pueblito allá en Sudán. Es un pueblo indistinto, ya sabes, de un lugar que no me quiero acordar. Correcto. Ya sabes, chingaderas de esas.
Bueno, pero si dices 200 años, entonces tendríamos que hablar del Sudán anglo-egipcio, precisamente.
Exactamente, oye, qué maravilla, muchas gracias. Entonces, sí, anglo-egipcio, cuando ya llegaron estos vatos y todo el pedo. Bachir vive en un pueblito donde, pues, la neta, todavía las tradiciones son... Y la neta, él trabaja, es cazador el vato.
Correcto.
Se le rompió ese día el cuchillo con el que normalmente anda cortando o sea, despedaza ya, bucherea, ¿cómo se dice? Carnicea.
Tablajea, ¿no?
Tablajea, ándale, y se le rompió el cuchillo y necesita uno nuevo. Ahora, el vato está medio incómodo porque tiene que ir al herrero. En esa época los herreros no vivían tal cual en el pueblo. Eran banda que andaba como dando el rol.
Bien.
No, eran ¿cómo se les dice? Emigrantes constantes, no tenían un lugar.
Sí, claro, como errantes, nómadas.
Nómadas.
Como exacto. Esos trabajadores alemanes que dan.
Los tinkerers, exacto. Que andaban arreglando chingaderas todo el tiempo.
Cambio de comida y
lo que fuera. Exacto. Entonces, este vato andaba quedándose en una, pues, como una tiendita que se había armado afuera del pueblo. Y pues, la neta, el güey, pues sí, se veía raro. Y la banda, como que no le tenían mucha confianza. Pues, pero pues, Bachir necesitaba un pinche cuchillo nuevo. Entonces, el vato fue. Llegó con el herrero y el herrero resultó, pues, cuando empezó a cotorrear con un vato muy peludo, con la voz muy nasal, empezó a cotorrear con él, güey. Y un güey simpático, el vato le dijo, órale, pues, ¿qué pedo? No es tan culero como la banda anda echándole al vato. Y, de hecho, le empezó a sacar con un chingo de conversación y le empezó a sacar un chingo de específica. ¿Qué tipo de animal cazas, mi carnal? Para ver cómo vamos a hacer tu cuchillo, güey. Y el vato, órale, como que me está sacando mucha conversación este vato. Y cuando se dio cuenta, ya no era de día, carnal. Ya estaba bajando la noche y el vato dijo, en la verga, güey. Y yo, no, pues mira, ¿cuándo me lo tienes? El miércoles. Tú ven el miércoles, ¿no? No le decían miércoles a ellos, pero pues era, haz de cuenta, en 2 días. Dice, en 2 días, ahora la cámara, güey. Entonces, pues el vato agarra y dice, ya me tengo que ir porque se me está haciendo de noche, güey, y no quiero. Dijo, ay, ¿a poco se hizo? Ay, qué bárbaro, se hizo de noche, ¿verdad? Y el vato empezó a caminar. De regreso, Bachir empezó, pues, bastante escamado, güey, porque, pues, ya... Pues, sabes que en esos lugares, güey, no puedes andar de noche, güey, porque, pues, los animales están culeros, y pues, la neta, empezó a caminar bastante escamado y a lo lejos empezó... ¡Ay, cabrón! Empezó a escuchar, pues, ruiditos malvibrosos, güey, que, pues, en esos lugares... Una risita que no se siente nada cómoda. Dijo, en la verga, llenas, cabrón. En la puta verga, güey. Ahora, el güey sabía que con una mordida chingada a su madre, entonces el vato empezó como a apretar. Ya sabes, como corres con las nalguitas apretadas cuando estás cagando.
Ah, que sí. Dices,
no, pues mejor ya empiezo a correr. Y el vato empieza a correrle, güey. Y en la verga, güey. Empieza, ve una a lo lejos, ve una de las pinches llenas y el vato dice, no mames, ya, no llegué a mi pinche casa, ya chingué a mi madre. Entonces empezó a correr ya de plano el vato y empezó a ir más pinches llenas, vi una que salió corriendo por el lado y dijo, en la verga, o sea, de reojo vio una, ahora las llenas cazan. Normalmente unas te empujan y luego te cierran el camino, sí, claro, por enfrente.
Es una emboscada
brutal. Y el güey dice, no mames. Y de repente oye una risa muy particular de hiena, güey. Que decía Bachir, güey. Y el vato dijo, ¿qué, güey? Así como, no sé cómo hacerle, güey. Mira, vamos a reírnos de... ¡Bachir! Y el vato dijo, en la puta verga, güey. No mames, güey. Cuando voltea, todas las hienas están paradas, güey. Ninguna se está moviendo, güey. Y se empiezan a ir. Y el vato dice, en la puta verga. Y llega una pinche hiena corriendo a cuatro patas y se le para enfrente. Huele a mierda. El olor es tan intenso que el güey se medio tapa y cuando voltea a volver otra vez a la hiena, ya no tiene miedo, güey. Ya no tiene miedo, güey. La hiena se vuelve a poner en cuatro patas, se le acerca, se le empieza a restregar. El vato no tiene miedo, güey. Y está sacadísimo de pedo porque es la chingadera más grande que ha visto. Y no tiene miedo, güey. Y la hiena empieza a caminar y el vato no puede evitar empezar a seguirla, güey. Y la sigue, y la sigue, y la sigue. Y cuando llegan a un pinche lugarcito en medio de árboles, la hiena se lo empieza a putear culerísimo, güey. Y le empieza a morder, le arranca una pierna, güey, completa, y lo deja medio enterrado. Lo entierra, hace un agujero y lo mete y lo deja enterrado y se va. Y el vato se está pinche quebrando ahí toda la pinche noche. La mañana siguiente lo encuentran, güey. Entonces el vato lo ven y dicen, no mames, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó? Y dicen, no, pues una pinche hiena. Y dicen, no mames, de milagro. Lo andaban buscando, era un cazador importante. Lo encuentran y dicen, oye, güey, ¿qué pasó? Pues el vato les cuenta, no, pues una pinche. Y dicen, no mames, güey, un Bouda, güey. Un puto Bouda, güey. ¿Cómo vamos a matar al Bouda, güey? Entonces uno de los hombres del pueblo que se llamaba Manny, güey, un ruco, güey. A Manny, güey, dijo, güey, cuando yo era niño esto ya había pasado. Y la forma de corregir estas chingaderas, güey, pues a nadie le va a gustar. Entonces hacen una como pequeña rifa en el pueblito, güey. Probablemente lo que hicieron así como un cuadrito. Cada quien tenía hicieron una cuadrícula. Uh-huh. Y pusieron una gallina, güey. Bien. Y donde se cagara la gallina, güey, era el número que le tocaba, claro. El elegido. Y pues salió el número elegido, salió una familia, güey, y tuvieron que dar a una mujer de su familia, güey, para arreglar. O sea,
fue algo así pedo. Como la rifa del tigre.
La rifa,
pero
sí.
En este caso fue la rifa de la hiena.
Ajá, exacto, güey. Sí, fue como lo que pasaba con Teseo, güey, que cada tanto tiempo mandaban a uno a Creta.
O la leyenda de San Jorge.
Ajá, igual con San Jorge y el dragón, que cada tanto tiempo alguien tenía que. Exactamente así estuvo bien. El pedo. Agarraron a la morra. Y la amarraron, güey. Todos se escondieron alrededor, güey. Y de repente oyeron otra vez unas pinches carcajadas. Pues ya sabían que venían las pinches hienas, güey. Y se acerca la pinche hienota, güey. Y todos salen con lanzas y lo pinche puñalan y la chingada. Y se hace el vato el herrero.
Bien.
Básicamente. Esto es una pequeña historia de cómo se trataba con los Bouda. En esa zona se amarraba una mujer en pelotas. Uh-huh. Y se prendía tanto el hombre hiena, güey, que se perdía porque ellos sabían que eran débiles ante las mujeres.
Bien.
Entonces, pues bueno, esto es un pequeño cuentito nada más, claro, así, claro, claro, para introducir qué era. Presentar, sí. Introducir suena muy extraño, ¿no? Sí, sobre todo con la que las hienas tenían cosas. Sí, que de hecho eso está muy curioso porque ese clítoris es un clítoris gigante.
No es un pene.
Es un clítoris. Bien. Y otra cosa es que está también hecho para que las mujeres, las hembras puedan escoger con quién se preñan y de quién.
Entonces todo ese rollo que Big Clit y que una energía ahí cabrona, o sea, viene de ahí exactamente.
Viene, sí, hay una razón.
Ya, entiendo.
No, y sí te rompe tu madre.
Sí, por supuesto.
Pero bueno, vámonos a la siguiente parte. Espero que te haya gustado este pequeño. No, esta es una historia basada en todas las tradiciones de Sudán acerca del Bouda, porque en Sudán se llama Bouda. Ok, entonces, pues bueno, vámonos a la siguiente etapa, una de mis favoritas, los orígenes de el hombre hiena. Acompáñame, carnal.
Orígenes.
Y pues bueno, estamos de regreso en la parte de orígenes, que es una de mis partes favoritas. Es aquí donde platicamos, pues, como de. de las ondas culturales. Correcto. Muchas veces, normalmente en esta parte me gusta mucho hacer el pedo de encontrar al monstruo y sacar de dónde venía originalmente. Por ejemplo, en el episodio de los cíclopes, resulta que los cíclopes eran los cráneos de los proboscídeos, que son los como elefantes.
Ajá.
Eran cráneos de mamut. Y cuando ves un cráneo de mamut, parece el cráneo de un cíclope. Entonces, es bonito así como decir, ¡ah, no existe!
Era eso.
Sí. Pero aquí no hay eso.
Claro.
¿Ok? Entonces, eso es pero está chido porque los hombres llena, al igual que los hombres lobo, son como algo bien básico del ser humano, ¿no? De hecho, en el primer libro que tenemos de la historia, que es, bueno, la primera novela de la historia es La Epopeya de Gilgamesh.
Sí, por supuesto.
Y ahí hay una parte, no sé si la leíste o algo, la conoces un poquito.
Sí, claro, referencias.
¿Sabes referencias? Sí, hay una parte donde el señor Gilgamesh con su mejor amigo Enkidu, que era un güey muy peludo, no un hombre lobo, pero era un güey muy peludo. Uh-huh. Yo quiero un amigo así que sea como un monstruo. Estaría de huevos, ¿no? Sí. Yo soy el amigo monstruo de mis amigos. Creo que me acabo de dar cuenta de eso, güey. ¡Chale, güey!
Bueno, por eso de que si no tienes uno, entonces eres tú.
Eres tú, sí. Ahorita, sí, así, eso fue lo que pasó, güey. Así me cayó el 20, sí, al aire. ¡Demonios!
Soy yo.
Soy yo, güey. Así, ¡ah, caray, soy yo! Como el güey. Pero bueno, el punto es que Enkidu y Gilgamesh se maderan un monstruo que se llama Humbaba. Humbaba es como un monstruo protector del bosque. Haremos algún episodio alguna vez de ese tipo de monstruo, porque no es la única vez que se prende, pero es el punto que es un monstruo gigante que le rompe su madre Gilgamesh. Y luego Ishtar, que es la diosa del amor, que es como Venus, literalmente el planeta Venus, llega y le dice, oye, güey, estás bien bueno, güey, vamos a coger. Le ofrece las nalguitas. Y él dice, ¿sabes qué? Esas nalguitas me van a salir muy caras, no las quiero.
Vale.
Y uno de los argumentos que le da es, le dice, güey, y le da una lista de güeyes que Ishtar convirtió en lobos. Así de, este güey, los convertiste en lobos, güey, no mames. Entonces es la primera vez que tenemos la referencia de hombres lobos en la literatura. Es esa, güey. Entonces nos damos cuenta, siendo que son libros de hace 4,000 años, nos damos cuenta de que es algo muy primitivo. Es algo muy natural. Igual que los vampiros, los fantasmas y los dragones. Esos son los monstruos que se repiten en todos.
Serían como los arquetipos.
Son como, ándale, exacto. Son como arquetipos de monstruos. Yo creo que cada uno representa como cosas distintas. Vamos a sacarnos del fundillo. ¿Qué significan? Porque es, o sea, uno es el miedo a lo que pasa después de la muerte, que es los fantasmas.
Fantasmas, claro.
Los hombres lobo es el hombre mezclado con el depredador más terrible, güey, probablemente.
Yo diría que sería como la faceta de la sexualidad del hombre.
También, ándale.
La virilidad.
Ándale, un hombre desbocado en testosterona.
Así es.
A huevo, eso me gusta, güey. Sí. Eso
porque
está muy interesante.
Tenemos ese paralelismo, por ejemplo, con las culturas precolombinas que tienen el coyote como el símbolo de la virilidad, del ímpetu masculino.
Sí, güey.
Por ahí yo lo relacionaría.
A huevo, sí. De hecho, coyote sí es una fuerza creadora y es una fuerza de desmadre al mismo tiempo. Está de huevos. Sí, es cierto. Y los aquí también tenemos a los nahuales, que también son hombres que se convierten en animales.
Ah, claro, por supuesto. Sí.
Entonces, como la primalidad, ¿no? O sea, como la parte más reptil, más animal del hombre, probablemente.
Sí, claro.
El vampiro yo siempre lo he visto como el miedo al cadáver.
Bueno, pero ¿cuál sería la diferencia entonces entre el miedo al cadáver y el miedo a la muerte? Que el miedo a la muerte... A ver, dime, por favor.
A lo que me refiero con el miedo al cadáver es que ¿tú has visto un cadáver alguna vez?
Sí.
Ahora, cuando ves los ojos de un cadáver, ¿ves que es una persona pero no es una persona porque ya no tiene lo que lo hace una persona?
Bueno, es que aquí hay una ambigüedad.
Es una ambigüedad, sí.
Porque yo he visto cadáveres en funerales, entonces no es como... O sea, si te referías a un accidente o algo así, nunca he visto.
Nunca has visto. Yo sí he visto algún par de cosas.
Bien.
Y la neta, sí es como bastante desconcertante el ver un cuerpo que ya no es un humano.
Entiendo.
Es eso.
Es un conflicto
que te pone así naturalmente. De hecho, Alex Gray una vez hizo un... performance. ¿Sí te pasa Alex Gray?
No.
Es el pintor. ¿Te gusta Tool?
¿La banda no. Tool? No, ok, no es que... Es que
ah, la sí. conozco, pero yo no escucho esa música.
Ok, sí, es que yo soy medio metalero. No soy mamador, pero...
No, bueno.
A ver, es que hay buenas cosas. Hay buenas cosas en el... Hay, de hecho, Tool... Te recomiendo que veas videos de él, de ellos. Porque los videos son... más allá de... De hecho, yo mucha música me ha gustado porque veo los videos entre ellos Tool, güey.
Correcto.
O sea, cuando era muy morrito vi el video de Sober, que ajá. Es animación claymation, o sea, como bien. Stop motion, sí, cuadro claro. por cuadro.
Sí.
Y me gustó tanto que me gustó la banda. Entonces, bien. Bueno, el punto es que Alex Gray se metió, hizo un performance donde se metió en un cuartito como por 2 días o, bueno, quién sabe cuántas horas, con un cadáver.
Vaya.
Entonces, y era como para... jugar con ese repele natural que tenemos los seres humanos con un cadáver.
¿Esa era su finalidad?
Esa era su finalidad.
Bien, porque...
O sea, mostrar a alguien viviendo algo que naturalmente no quiere hacer, güey.
Ah,
o sea, no puede hacer por programación, güey.
Porque es yo imaginaría, por ejemplo, ese ritual que se hace en la masonería, la de las cámaras de la muerte.
Eso no me lo sé,
güey. Ah, no, bueno, pues los masones, dentro del montón de ritos y de formas que manejan, hay una cosa que es una cámara mortuoria, cámara de la muerte, así le llaman. Una cámara de reflexión, que es un pequeño cuartito, digamos, de este tamaño.
Ajá.
Y en el cual hay un cráneo humano. Entonces, la persona que se va a someter a ese ritual lo hace para reflexionar sobre la vida y la muerte.
Wow.
Una referencia un poco más concreta sobre esto es que es algo que, vamos a poner un ejemplo, un cirujano que es masón, antes de hacer una operación delicada, va y se mete a su cámara mortuoria para reflexionar sobre la vida, la muerte, lo que va, se dispone a hacer y lo hace. Me llevo inmediatamente para allá, esto que sí. me acabas de decir, Conde. Por eso te pregunté, ¿para qué lo hizo? Pensé que era por ahí, pero me acabas de decir que no, que era otra cosa.
Pues creo que también por ahí, probablemente también iba por ahí. No, no, conozco el performance, conozco un poquito de lo que dijo al respecto. Uh-huh. A mí no me gusta el arte performance, pero sí me hizo muy interesante ese pedo.
Claro.
Porque, bueno, el punto es, vamos a regresar a lo del vampiro.
Desde luego.
Pero el punto es... Ver ese cuerpo que no es un humano ya, sí. parado y moviéndose.
O sea, esa como contradicción, a diferencia ajá. del fantasma que es la muerte como que concepto.
Sí, es la muerte como concepto. Es un espíritu, es alguien que ya está muerto y ya no está ahí.
Entiendo.
Pero esto se estás viendo a un pinche cuerpo que ya no es una persona, moviéndose y comportándose como si fuera una persona.
Sí, es algo completamente antinatural.
Antinatural. Creo que de ahí viene el vampiro.
Vale, vale. Lo tengo mejor planteado porque ajá. no lo podía ver de
sí,
esa manera.
Sí, es que sí, son dos cosas distintas. Bien. Y luego tenemos el dragón, que pues es como el monstruo de
sería la naturaleza.
Sí. O sea, que es imparable, es algo que es inefable, inconmensurable. No puedes hacer nada al respecto. Entiendo. Es lo que es. Entiendo. Si llega el dragón y te chinga, pues es lo que es, güey.
Sí.
Y eso creo que representa eso en todas las culturas, a pesar de que haya... Bueno, digo, los en Oriente tienen la onda de hacer este pedo, de ver a los dragones. En China los ven como algo muy positivo, sin embargo, entró la filosofía de... ¿dónde están los budistas? El país chiquito que
Nepal.
Anexió... Nepal, ¿dónde están dónde está el Dalai Lama? Coño.
¿Nepal?
No, es en Nepal, es en China.
Ah, Tíbet.
Tíbet, exactamente. Sí, 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 sí. Gracias.
No, yo tampoco lo... Nos llegó, llegó.
Nos llegó, llegó, repente, sí. Pero bueno, Tíbet. El Tíbet, ellos tienen la onda de ver a los dragones como el agua.
Bien.
Y eso significa que puede ser bueno y puede ser malo. O sea, te puede llover y te puede desmadrar la cosecha y pues necesitas que llueva para que haya cosecha.
Sí.
Entonces, pues es la onda, ¿no? Así como... Pero bueno, entonces el hombre lobo es como el ser animal, güey. Y yo creo que como ellos no tenían lobos, pues lo que más daba miedo eran las hienas.
Ajá.
Entonces, es ese mismo monstruo, güey. Ahora, vamos a ver así como algunos detallitos de cómo lo ven en cada país. En Somalia, en lugar de ser como una especie de monstruos, es un personaje. O sea, no es una población de monstruos.
Ya.
Es un personaje que se llama Cori Ismaris.
Cori Ismaris.
Que significa el que se frota con un palo.
Ah, bien. O sea, es algo como del folclore.
Es folcloriquísimo. Bien. Es un vato que tiene superpoderes que se rasca con un palo. Y se convierte en hiena, bien. Y luego se rasca otra vez y se convierte en humano.
Ajá, entiendo.
Entonces está como cagado. Encontré una historia, pero no la pude traducir del somalí, güey. Y nadie traduce cosas del somalí.
Ni siquiera Google traduce.
No, güey, lo traté de hacer. Fíjate que lo puse, pero no entendí ni vergas de la historia porque lo puse para traducirlo, pero ni porque había muchas palabras que nada más se dicen en somalí.
Entiendo.
O sea, nada más existen en somalí. Entonces no las traducía y muchas veces eran clave, güey. Y así, era de una familia que se les metía un pinche de estos en la familia y ahí andaba entre ellos y no sabían cómo sacarlo.
Bueno, para no poderlo traducir, creo que entendiste bastante, en realidad.
Ajá, pero pues, güey, no entendí cómo terminó, güey. Es el pinche pedo, no puedo contar cómo es algo sin final, güey. Entonces, bueno, hay una lengua que se llama Kanuri, que es un lenguaje que se habla en Nigeria, Chad, Camerún. Se hablaba este lenguaje por un imperio que había ahí. Uh-huh. Y la neta, y ahí en esa como cultura, en ese lenguaje se llama Bultungin, que significa me convierto en hiena. Eso está bien verga, güey. Que sea un... Güey, ese güey es un me convierto en hiena, güey.
Es algo como... Cagado. Como Shazam.
Como Shazam, ándale, güey, a huevo. Está poca madre y eran así, pues, simplemente güeyes que se convierten en hiena. En Sudán, ahí...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Es la onda de que creían que tenían el poder de hipnotizar a la gente viéndolos y con el olor que tenían, güey, que eso está bien locochón.
Sí, claro.
Era más común en mujeres el pedo de que hubiera mujeres llena que hombres llena.
Ajá.
Que eso está cagado, que tiene mucho sentido con lo que hablamos del
supuesto,
inicio.
Por supuesto, porque corresponde con la
biología.
La biología, exactamente, de la llena. Y también entonces... Podemos encontrar ese aspecto como de esa parte femenina en otros fenómenos de otras culturas.
Exacto.
Que las brujas y eso.
Ajá, que de hecho ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que es muy interesante porque... Pero bueno, no nos adelantemos un poquito. Otra cosa que creen en Sudán es que pueden tener dos bocas. Una para comerte y al mismo tiempo estarse riendo con la otra.
Bueno, eso es un plus porque...
¿No te ahogas?
Claro.
O sea, la neta, güey, ¿cuántas veces te dijeron no hables mientras comes?
Entonces, sí. ¿Sabes qué pasa aquí también? Que ese dicho que dicen, lo que tú te comes llorando, ellas se lo comen riendo.
Ah,
se aplica
güey.
Aquí, literalmente.
Literalmente, exacto.
Así es lo que
y
pasa.
No se ahogan. De hecho, este es un monstruo que favorece a las mamás.
Sí, claro.
Porque, o sea, ese dicho también es como de jefa, ¿no?
Sí, por supuesto.
La neta.
Entonces, sí se lo comen riendo.
Sí se lo comen riendo, literalmente. Y lo que sea, porque como ya vimos, las hienas pueden comer carroña sin pedo y tienen buena digestión.
Y se comen todo.
Se comen todo. Se comen la los huesos, piel, el tuétano, pelaje, la piel. Todo. Sí. De hecho, son como los glotones también.
Ajá, los glotones, los rateles, el tejón de la miel.
¡Ay! ¿Se llaman rateles? Me encantan esos.
Sí.
Los mustélidos son la onda, güey.
La verdad es que si tú pones a pelear un glotón, un Wolverine.
Ajá, sí.
Contra un ratel, un tejón de la miel.
¿Quién gana, güey? No mames, sí, güey. No mames, es Godzilla contra Kong, güey. O sea, ¿qué Godzilla ni contra Kong? Pues no, vamos a ver esto.
Ratel contra
glotón. Eso está cabrón, güey. Sí, ¿no? Y de hecho, los dos son así brutales. Los dos tienen, creo que las resistencias más altas al dolor... Del reino animal, güey. De hecho, están cercanos los pitbulls.
Fíjate, sin embargo, hay una vulnerabilidad, por lo menos en el caso del glotón, porque han aparecido ejemplares muertos atravesados por agujas de puercoespín.
Ah, claro. Es que, güey, el puercoespín es güey, evolutivamente es que qué buen diseño.
Sí.
Al chile,
es que es una cosa. Y contra un glotón que es una...
Que es, ajá, güey. Pero es que también esa es la cosa, güey. Si es una vulnerabilidad el hecho de no sentir dolor. Es como esa gente que no tiene esa enfermedad, que no sienten dolor y se rompen un dedo.
Claro.
Y ahí andan así con el dedo roto como si nadie dices, güey... Es malo, o sea, el dolor es bueno para que te avise que te está saliendo algo mal.
Sí, lo que pasa es que los animales tienen esa cualidad de alta resistencia, un umbral altísimo de dolor.
Y a venenos también.
Sí,
todos los mustélidos, de hecho, ¿cómo se llaman estos? Hace poquito hablamos de los... De las mangostas, güey, que pelean con cobras,
sí,
güey.
Sí, claro.
Súper chingones animales, güey.
Otro animal rapidísimo, porque no, este no es un podcast de biología.
No, es de monstruos, pero los monstruos... Cuando hablas de monstruos, hablas de biología, hablas de... Claro. Es nuestro lema, chingada.
Las lechuzas también se comen todo.
Todo, sí. Todo. Sí, sí, sí. No, y güey, otro que qué bárbaro, qué pedo con el diseño de esa madre. O sea, vuelan completamente en silencio, tienen una vista de que te pinche cagas. Casi, casi tienen como ecolocación porque tienen una oreja diferente a la otra. Sí, entonces sí, tienen sí. mucho. Y además tienen como una. La cara, la forma de corazón que tienen en la cara está diseñada para agarrar todo el. Y como tienen los dos oídos,
y parece, como no mames, su cabeza rota casi a 360 grados.
Bueno, mames, son. Sí. Qué chidos son los animales.
Entenderlos es un buen. Un punto de partida para respetarlos y
sí. cuidarlos. Sí. No, y para, también como para entender lo animales que somos nosotros. Uh-huh. A mí lo que siempre me pasa es que entre más entiendo de biología, más digo, verga, güey. Dejen de romantizarnos, güey. Somos unos pinches animales, güey.
Es correcto.
Así. O sea, lo único que tenemos es un poquito de la percepción del tiempo más vergas, güey, yo creo.
Porque... Claro, la conciencia del tiempo creo que es lo único.
Ajá. Uh-huh. O sea, porque pensamos a futuro más que los demás. Pero bueno, vamos a seguir con estas onditas porque está interesante. En Etiopía también les dicen Bouda y aquí es donde se va a poner bien maníaco. Y de hecho, en una de esas ya nos vamos a pasar a la siguiente. Antes vamos a platicar un poquito porque es... Ve. En Etiopía, un Bouda es el monstruo, pero también es un tipo de persona.
Bien.
Que son, se le dice a las personas sin tierra, Bouda.
Oh, porque ajá. son errantes.
Errantes, exactamente. Claro. De hecho, de ahí y de Sudán es donde precisamente son herreros y alfareros. Hay una razón muy específica de por qué son herreros y alfareros, y es que es una creencia como reciente. Ahora, hace poquito hablamos del Wendigo, que es un monstruo positivo, por decirlo de una forma, porque es como un coco,
vale.
que es te avisa, te dice, sirve para decirte no hagas ciertas cosas, no seas avaro, no seas caníbal, no seas
importante,
mierda,
no,
cosas
no
importantes y muy importante, sí. y sobre todo si tomas en cuenta los inviernos que tienen allá arriba, güey, los Algonquins. Que dices, verga, no, pues es que sí tienen que poner esas reglas porque luego sí te quedas con nadie más que con tu familia. y luego la familia se ve muy apetitosa. Entonces, no mames, se pone caro. Entonces, bueno, el punto es que aquí, a diferencia del Wendigo, el Bouda también es un animal social, pero ha sido utilizado, verga, para el mal muy cabrón. Y creo que por eso... Creo que debemos de pasarnos a la cultura, porque ahí es donde viene esta historia, porque es una historia cultural.
Bien.
Que entonces, hablemos del monstruo de la opresión. En la próxima sección, que es en la cultura.
Qué gusto. Qué rico estar aquí.
A ver, vamos a darle. Pero. Ay, perdón. A ver, ahora sí empezamos. Y bueno, vamos a darle mi buen. Dije exactamente lo mismo, güey. está de huevos. Pues mira, estoy pasándomela muy bien. Espero que estés disfrutando esta historia.
La verdad es que fue una gran historia. Es buenísimo esto. Yo te había visto, naturalmente, pero bueno, una cosa es verlo a través de una pantalla, en otro estado.
¿No? Y cuando ya lo ves, en realidad dices, ay, en la verga, sí está bien raro, ¿no?
Sí está loco.
Está bien loco. Tiene una energía extraña, pero buena onda, ¿no? Eso es lo
sí,
que espero.
Sí, la verdad es algo muy, muy notorio. Notorio, y estoy seguro que tu público cuando te presentas, entra en ese.
Sí, vienen a jugar. Aquí se viene a jugar.
Claro.
Aquí venimos a jugar a los monstruos. Y es lo chido, cuando le juegas, luego le aprendes cosas divertidas, güey.
Sí, por supuesto.
La neta. Pero bueno, vamos a ver. Ahorita es cuando realmente se va a poner verga esta historia, güey.
Vale.
Pero se va a poner maníaca, porque hasta ahorita hemos estado viendo mucha fantasía. Pero vámonos a la historia donde están los monstruos reales, güey. Que eso es algo que me gusta, güey. O sea, de hecho, por eso al principio digo, monstruos, bestias y criaturas de la mitología ficción... historia y criptozoología, o sea, todos, pero historia dices, pues qué pedo. Aquí es donde vemos esas cosas, güey. En Etiopía es un país mayoritariamente cristiano,
sí, claro.
como bien sabes.
Por supuesto.
De hecho, tienen un imperio, o sea, es De hecho, el rey Haile Selassie, si sabes toda esa onda.
Sí, claro, ¿no? Que es una deidad del movimiento
Rastafari. Del movimiento Rastafari, pero ese güey no quería, güey.
Sí, claro, él decía, bueno...
¿Pero por qué, güey?
Gracias, ¿no?
Sí, güey. Pues, no, o sea, chido. Sí, o sea, no les decía que no, pero...
No lo aceptaba como que tan de buen grado. Y hay una gran historia que incluso daría para un programa completo acerca de, sí, de Etiopía, porque, bueno, rapidísimo, fue el único país que no fue colonizado.
Exacto.
Hubo una presencia italiana, pero no fue como en otros lugares. Y es el único país que se ha mantenido independiente en tal sentido. Estuvo aquí en México. Fue, sí, el único país que le dio asilo.
De hecho. Uh-huh. De hecho, hay una estación del metro en honor a él. Está aquí luego, de hecho. Oye, mira, qué bueno que escogí este tema contigo, mano. La neta, qué chulada platicar contigo, mi hermano. Es un gusto. De hecho, todo lo que quieras meter ahorita con lo que voy a contar, tú suelta la info. Yo encantado, mano. Estoy disfrutando mucho que le metas. Ok, pues bueno, hay un grupo judío en Etiopía que se llama el Beta Israel.
Ajá, conocidos como falashas.
Los falashas, verga, este güey se sabe bien. Qué güey, no mames, qué bueno. Ok. Entonces, cualquier pedo que haga mal, tú me corriges, güey.
Vale.
¿Ok? ¿Va? Porque yo soy monstrólogo, no soy historiador.
Vale.
¿Ok? Entonces, pero bueno, entonces, es un grupo religioso y laboral. Es curioso porque es como, todos se dedican a lo mismo, uh-huh, es como un gremio.
Sí, claro.
Y al mismo tiempo son un grupo religioso.
Por supuesto.
Entonces, entre el siglo XV y XVI fue cuando se consolidaron chido como un grupo. Uh-huh. Como bien sabes, seguro. Porque hicieron... Bueno, les empezó muy bien porque hicieron un... Era un gremio de carpinteros y de constructores.
Vale.
Entonces ayudaban mucho al imperio. Les daban mucho como trabajo
del ramo de la construcción.
Del ramo de la construcción. Eran como... Tenían los contratos. Tenían las licitaciones,
claro,
básicamente.
Claro, tenían las licencias y
porque
todo.
Eran muy buenos. Bien. Eran muy bien hechos. Y además había muchos que eran guerreros en el ejército. Uh-huh. Y eran un grupo, era una minoría, sin embargo, era una minoría muy respetada.
Vale.
Ahora bien, en 1769 asesinan a un emperador que se llamaba Iyo As. Uh-huh. Y en el momento que muere él los cobijaba en cierta forma. Cuando muere, cuando lo asesinan, empieza a haber pues, todo un movimiento social, empieza a haber un chingo de problemas. Y todas las minorías las empiezan a discriminar bien culero. Por lo que normalmente pasa cuando hay estos incomodidades sociales.
Desde, ¿no?, luego.
Entonces, de ser grandes carpinteros y constructores, los mandan a la verga a ser herreros y alfareros, güey. O sea, uh-huh, que eran como profesiones no tan bien vistas.
Correcto.
Sobre todo porque cuando estás trabajando con fuego en países que son muy supersticiosos, te relacionan mucho con la magia. Cuando trabajas con el fuego, pues estás convirtiendo...
Sí, estás en un proceso de transformación.
Alquimia, bien loca.
Es un poco secreto, ajá, por la naturaleza del mismo trabajo, que no es como algo que puedan ver todos.
Exacto.
Bien, se presta, exacto, esa interpretación.
Se presta esa interpretación. Entonces, cuando ellos se meten a este gremio, cada vez empieza a irles peor y empiezan a decir, no mames, estos güeyes transforman barro en...
Objetos
chidos, metal, o sea, hierro inútil en cuchillos chingones. ¿En qué más no se podrán transformar bien, estos cabrones?
Claro.
Y empieza una persecución bien culera en contra del Beta Israel. De hecho, falasha, falasi creo que después se termina convirtiendo como una palabra que es como sin tierra.
Bien.
Y de hecho, empezaron a decirles hombres hienas y ya directamente.
Ya, claro.
Boudas empezó a referir un término despectivo hacia ellos, que originalmente era un monstruo, pero se convirtió en un N-word, güey.
Entiendo como lo que sucedió con la expulsión de los judíos de la península ibérica.
Exactamente,
algo
exactamente, que de hecho pues tiene mucho que ver porque pues también es la misma época y
es
todo,
correcto,
¿no? O sea, es, pues digo, siglo XV, siglo XVI, es justo cuando estaban corriéndolos, ¿no?
Sí, y que existen paralelismos con los judíos que se convierten.
Sí, los judaizantes que
así
les decían,
es,
¿no?
O marranos también, que eran conocidos. Así es una situación un poco complicada, pero bueno, me lo ha recordado.
Sí, sí, sí. Sí, no, y completamente paralela, sí. Y bueno, pues se convirtieron básicamente, o sea, era como un cóctel perfecto para hacer un buen... cóctel de odio a minorías,
desde
¿no?
Luego.
Básicamente, entonces...
Es algo que lo acabas de decir, pasa muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. Y pues bueno, está cabrón cómo empieza siendo constructor bien cabrón y carpintero, güey, luego termina siendo herrero y de repente a la verga te conviertes en llena, güey. Uh-huh.
Sin embargo, el pueblo Beta Israel tiene un final feliz.
¿Sí?
Porque es reconocido con la instauración del Estado de Israel.
Ah,
son reconocidos como una de las tribus perdidas.
Claro, claro.
Entonces, si no estoy equivocado, en 1900.
Sí, los trataron de llevar a Israel,
sí,
¿no?
Sí, claro, en un operativo llamado Operación Moisés.
Ajá.
Y se llevan a todos. No eran muchos, eran como. Ah, no sé. Creo que ni 100,000.
Sí, no, eran poquititos.
Y ahora están plenamente integrados en la sociedad contemporánea israelí. Básicamente, o de manera general, los falashas se dedican a las tareas de seguridad.
¿A poco?
Hay muchos falashas, policías, soldados, todo eso. Es como una presencia importante. Así como los punjabíes en India.
Huevos, sí.
Que son como típicamente guerreros, que guardianes del orden. Así los
¿cómo beta se llamaban los otros? Ay, los que eran muy, muy, muy buenos guerreros y son de parte del ejército inglés.
¿Del ejército inglés?
Sí, güey. Los utilizan. O sea, de hecho hicieron como. Ay.
Pero no, pues, el ejército, de hecho, ni siquiera lo debían. ¿El ejército colonial?
Sí.
Los cipayos. No.
Los cipayos, creo. No debía haberlo mencionado porque no tenía el dato completo en mi cabeza, güey. Sí. Y eso, y cuando sale un dato incompleto, luego no me acuerdo, entonces, lo siento.
Sí, como que quedas mal, ¿no?
Quedo mal, sí. Pero, yo soy monstruólogo.
No estamos hablando de eso, en
sí,
realidad.
Sí.
Son datos,
sí, a huevo. Uh-huh. Bueno, el punto es que se pone bien locochón este pedo porque empiezan a decir cómo eran judíos. Uh-huh. Qué bueno que tiene un final feliz, güey. Qué bueno, porque voy a contar unas cosas bien locochonas que los acusaban de hacer, güey.
Vale.
Por ejemplo, este es mi favorito, güey. Decían que como eran judíos, ellos eran los descendientes del güey que hizo los clavos de Cristo.
Ah, porque eran herreros.
Herreros.
Entiendo.
¿Qué relación mesmaníaca, güey? ¿Qué manera de...?
¿Qué manera de rebuscarlo
de
para...?
De rebuscarle, güey. No mames, la neta, qué creatividad, güey.
Sí, 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 sí.
Qué creatividad para el odio, güey, la neta.
Es algo que tristemente va de la mano.
Va de la mano, es como los trolls. ¿Ah? Los trolls son súper creativos, güey. Así que dices, verga, güey, ¿por qué no estás haciendo algo bueno por el mundo, güey? La neta, sí, porque...
No,
güey, no, o sea, neta, tienes talento, chavo. La neta es como Lovecraft, que empezó por trolls, ¿sabías eso?
Ah, sí.
De hecho, la historia cuenta que, bueno, ya lo contaremos en otro episodio chido, pero el güey escribía cartas de odio y el editor dijo, güey, escribes tan bien que empieza, güey, escribe cuentos, güey, no mames, no me escribas cartas de odio, güey. Otra cosa, acusaban a los judíos de robar sangre como si fueran vampiros, o sea,
¿vale?
Era como un pedo de que eran hombres llena y además eran como vampiros.
Uh-huh.
Y pues de hecho a la fecha acusar a alguien de ser un Bouda es ilegal.
Bien, o sea, se consideraría como un discurso de odio o algo así.
Exacto. Bien. Pero güey, imagínate cuánta banda tuvo que morirse para que llegara a ser una ley, cabrón.
Bueno,
o sea, ya cuando es una ley dices, verga, sí estaba rubo de pedo.
Algo grave, eso es grave.
La neta. Y hay algunas cosas que están muy chistosas que dicen que, por ejemplo, en amárico, que es lo que hablan ellos,
sí.
Amárico espacio. Qué chiste más pendejo. ¿Qué era el lenguaje de los judíos de allá?
Es bueno.
Es malo. De hecho, me gusta hacer chistes malos. Sí, sí. De repente, mira, no todos pueden ser buenos.
Bueno,
chingada
sí.
Madre. Tienes que soltar los malos también. Si no, se te quedan adentro y se te pudren.
Es una buena manera de ver.
La neta, a mí no me da cáncer. Yo suelto mis chistes malos. Entonces, bueno, el amárico, que es lo que hablaban ellos, la palabra que es para referirse al trabajo manual,
ajá,
aparentemente, es tabib, y esa palabra en Etiopía también significa mal de ojo.
Vaya, entonces es una relación lingüística bastante desafortunada.
Bastante desafortunada, porque oían que decían, vamos a hacer el tabib, y dicen,
ah, así lo vas a hacer.
Sí, güey, se ponían acá de qué pedo. Y llegó un punto donde todo el mundo traía hasta amuletos en contra de los judíos, güey.
Bien.
Estaba de una manera que se llamaban akitabs.
Para repeler.
Para repeler judíos. O sea, sí, como andaban como en Borat, o sea.
Sí,
se
sí,
comportaban
sí.
Como Borat estos güeyes, así. Así sumamente racistas. Entonces, pues bueno, vemos acá un interesante monstruo que además es un... pues es el monstruo básico y el monstruo del racismo, ¿no?
Ah, bueno, ahí tienes una interpretación. Aparte de ese aspecto brutal y salvaje del ser humano, bueno,
También este se transformó. Que de hecho, vamos a ser sinceros, el racismo es algo súper básico.
Sí.
Porque es tribalismo.
Por supuesto, por supuesto. Es una cosa que está latente en el ser humano desde el momento en que los monos de aquel lado y los de acá nos estábamos aventando piedras. Desde de ahí comienza el racismo.
Sí. Sí, sí, sí. Sí, no, pues en el momento en que te das cuenta de la otredad.
Ajá. Y ese es también otro gran concepto. Y creo yo, a grandes rasgos, que precisamente dejar atrás este tipo de ideas es dejar también tu parte animal y ser un mejor ser humano. Sí,
ajá, exacto. Despegarte más de ser solo un pinche chango, güey, ¿no? O sea, solo un chango con un cerebro raro, güey. Sí, completamente. Entonces, creo que va muy, 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 muy de la mano. Un monstruo que representa como la bestialidad del ser humano que haya terminado siendo el monstruo de la discriminación.
Es una gran interpretación. Es importante darnos cuenta de cómo llegamos a nuevas conclusiones conforme lo vamos desarrollando. Y sobre todo en tiempo real, es algo sublime.
Sí, güey. De hecho, por eso es padre, te digo. Por eso me gusta hablar de monstruos, cabrón. Porque hablan de la cultura, güey. Sí, es como ese dicho que dicen, güey, si se te ocurrió alguien, ya lo hizo.
Sí.
Sí, la neta.
Un alemán.
¿Fue un alemán? ¿Quién fue el que lo dijo?
No, un alemán ya lo hizo.
Ah, un alemán seguro ya lo... O un japonés. Ajá, sí, no mames. Sí, no. Y lo hizo mil veces mejor que tú.
Claro.
Si fue alemán o japonés, probablemente lo hizo muy bien. Pero... pues es lo mismo con los monstruos, ¿no? Creo que cuando hablas de fantasía estás hablando, son como metáforas. Cuando hablas de monstruos estás hablando de metáforas. Pasa mucho en la mitología, ¿no? Que, por ejemplo, el vellocino de oro, si no me equivoco, era en los campos de trigo de Turquía.
¿Ese era el simbolismo del
vellocino? El simbolismo, sí. Bien. Eso es, muchos estudiosos, muchos historiadores, claro, hablan de eso, que en realidad se estaban muriendo de hambre, cabrón.
Bien.
Entonces dijeron, chingue su madre, vamos por comida. ¿Y qué es un vellocino de oro si lo ves de lejos? Si tú vienes desde un barco y ves una isla con campos de trigo, pues se debe ver como, güey, es un vellocino de oro, es un pelito de oro.
Claro.
Entonces, y así pasa un chingo de veces. O sea, yo supongo que Hércules, por ejemplo, que es una de mis historias favoritas, cada uno de los monstruos está batallando con uno de los problemas que tenían. O sea, por ejemplo, la Hidra de Lerna pudo haber sido un grupo de bárbaros, bueno, bárbaros, otra cultura, pero ellos los veían como bárbaros, seguro, que llegaban y matabas uno y salían dos. Y por eso era lo de las cabezas, ¿no? Claro. Básicamente. Entonces, creo que eran como representaciones y pues es eso, o sea, eso es en todos lados.
Sí, es la manera en cómo surge la mitología, la religión, todo eso, son causas más bien prosaicas, pero...
Sí.
Estoy seguro que has leído La Rama Dorada de Fraser.
No la he leído.
¿Cómo crees?
Mira,
La Rama Dorada de Fraser es un estudio de una sociología de la religión.
¡Ay, no mames! Sí. Tengo que leerlo. Tienes porque que leerlo. Sí, me encanta. Tienes la religión. Leerlo.
Es un tomo de hace como 200 años. Es un clásico de la sociología.
Ok.
Pero estudia paralelismos entre diferentes religiones, proto-religión. O sea, es una cosa completa.
¡A huevo! Completa.
Muy
no
bueno.
Mames.
Muy bueno. La Rama Dorada de Fraser, un clásico. Un clásico. Y tienes que leerlo porque te va a dar muchísimo.
Sí, no, estoy seguro. Porque en serio me encanta el estudio. Me encantan las religiones, las mitologías, todo ese tipo de cosas. Se me hace súper interesante. Es como un glitch en el sistema, ¿no?
Sí.
La religión es una cosa maravillosa. Es como un glitch en el sistema.
Claro, claro.
Y es maravilloso porque, de hecho, si no... Digo, yo soy... tú eres una persona inteligente. Es la razón por la que estamos aquí parados, mi carnal. O sea, fue la herramienta del güey inteligente para decir, no me mates, porque hay un Dios.
Sí, Entonces, por supuesto.
La neta, ese gen de inteligencia yo creo que se pudo pasar gracias a la religión, güey. Ahorita ya es un detractor, pero verga lo bien que nos hizo mucho tiempo, güey.
Sí, bueno, al final la religión sí fue como el mecanismo. Lo que vas a decir, el glitch fue... Sí, buenísimo. Ahora... algo que también está muy bueno para entender esta parte, estoy seguro que todo el mundo aquí leyó o por lo menos vio American Gods de Neil Gaiman.
Ya, todo el mundo me regaña porque no lo he visto.
Bueno,
ni lo he leído.
Léelo, sí, yo no lo he visto.
No,
he leído la...
Es que yo me muero, de hecho me gusta mucho Neil Gaiman.
Sí,
me gusta mucho, me encanta. Sí. Varios, no sé si leíste Good Omens, que escribió con... Está bien, Padres del Apocalipsis.
Vale.
Y también está muy bonito. Es más... No, bueno, pues es que es la misma cosa, porque está lleno de referencias súper interesantes, pero en tono de juego.
Claro, bueno, pues en American Gods también es una cosa que se mete en la religión. Muy bueno también, muy bueno también. Y si no lo has leído, pues léelo.
Sí, urge. Hazlo. Sí, hazlo. No, y no mames. Y siempre me ponen en evidencia de que no lo he leído todavía. Porque siempre me preguntan, ¿ya lo leíste? Y llevo como año y feria con banda diciéndome. Entonces ya, ahora sí, ya se está poniendo mal esto.
Sí, pues yo imaginaría que conocías ambas referencias, ¿eh? Porque, digo, sí, al estar tan clavado en este tema de...
Conozco la referencia de Gaiman, pero, o sea, sé del libro, pero de La Rama Dorada, que ahorita ya es un libro que ya memoricé, sí, La Rama Dorada de Freisberg, porque tengo que leerlo.
No hay ningún desperdicio en eso. Sí. Es un clásico de la sociología aplicada en el ámbito de la religión. Viene como Jesús es Mitra y cosas así.
Ah, es a huevo,
es estudio,
sí.
Es un estudio comparado de religiones.
A huevo. Sí, sí conozco esa onda. De hecho, hicimos hace tiempo un episodio sobre dioses persas. Sí, claro. Y Mitra, también hablé en el episodio de Navidad, hablé de Mitra porque pues tienes que hablar de Mitra.
Por supuesto.
Era su cumpleaños el 25, no el de Jesús,
güey. Bueno, y aparece Jesús en American Gods. Y...
Ay, qué chulada. Jesús, ¿sí? El Jesus. Ay, a mí no me cae tan bien Jesús, fíjate. No es de mi, o sea, ni siquiera es de mis personajes históricos.
Ah, no.
O sea, ni siquiera. O sea, ni, o sea, porque ves que hay muchas teorías de que hablan de que es, no era un güey, eran varios profetas de la. Mucho apunta hacia eso. ¿Sí? Es como una amalgama de muchos profetas.
Acabo de terminar de leer la guía del Nuevo Testamento de Isaac Asimov.
Ah, no mames. No sé. Güey, soy súper fan de Asimov y no sabía que había escrito eso,
no,
cabrón.
No, y no solo escribió la guía del Nuevo Testamento, escribió la guía del Antiguo Testamento.
No mames.
Así es, que es un estudio de histórico y científico de cada libro de la Biblia. No, es un deleite. Sí llega a ser un poco como que se carga de datos. Porque al final, claro, tú sabes que Asimov era científico.
Sí.
Entonces, ¿a dónde voy? Bueno, él hace una suposición sobre la verdadera naturaleza de Jesús. Sí lo ve como un individuo, pero en realidad lo ve como uno de tantos profetas que aparecieron en la Judea del siglo
primero. Claro, es que hubo un chingo.
Claro, claro. Cada generación había un par de ellos, por lo menos. Asimov pone que Jesús de Nazaret era uno más, y si el cristianismo creció tanto como lo hizo, fue por una carambola para pronto.
Sí. Fue una cosa de suerte.
Así es. Entonces, él desarrolla esa tesis estudiando cada libro del Nuevo Testamento desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista científico. Científico-social, claro. No mames. Hace 3 días lo terminé.
Verga, dude. O sea, me estás poniendo una lista de cosas que tengo que leer así, bueno, bastante chida.
Estoy seguro que te van a ampliar aún más el panorama que, caray, ya se nota evidentemente.
Sí,
para hablar de religión, para hablar de mitología, ahí tienes esas.
Aquí, qué bueno que trajimos al epitico. No están viendo, se está muriendo nuestro productor atrás de cámara, pero por eso no estábamos como medio así de la madre, sí, espero que no se muera. Alguien sabe hacer la maniobra de Heimlich. No, en serio, qué bueno que viniste, porque, güey, estás mejorando el podcast.
Gracias,
para todos.
Conde, gracias.
Todos los que lo.
Estoy haciendo mi mejor esfuerzo.
No, gracias. Te estás rifando.
Aprécienlo, por favor.
No, güey, no mames. De hecho, espero que pueda regresar pronto otra vez, mi carnal. No, sí, yo encantado. Y mira, encuéntrate un tema bonito, porque qué bárbaro, tienes mucho bagaje, mi carnal. Es una delicia platicar con usted, mi carnal. Pues platicamos un ratito más y luego le cortamos. ¿Qué dices? Porque quieras, ahorita, viejo. como que ahorita no sé, o sea, podríamos ya acabar. Sí, va, y a ver, seguro sale otro tema de conversación antes de que cerremos, porque estoy disfrutando mucho esto, mi carnal. ¿Quieres anunciar algo? ¿El podcast?
Bueno,
tus redes, todo lo que quieras, ¿no? Pues para eso vienes también, mi carnal.
Gracias. Creo que este va a ser el salto cualitativo y cuantitativo también en mi trayectoria.
Oye.
En mis redes sociales me encuentran como Epicántico, YouTube, Twitter y en Instagram como epic.antico. Y el podcast, De Pronto Canto Podcast, en las plataformas que obviamente ya conocen de podcasting.
Exacto, estás en Apple y en Spotify.
No,
sí.
En esa no.
¿No estás en Spotify?
No, en iTunes, ya no, ya no.
Ah, en iTunes ya no.
No,
estoy de hecho, en... nosotros estamos en... No estamos...
Ya nadie está en iTunes.
Ya nadie está ya en iTunes. ¿Qué está pasando con iTunes?
Terminó la era de iTunes.
¿Qué pedo? Porque ellos inventaron el podcast.
Así es. Bueno, todo es, pasa.
Todo pasa, sí, todo hasta pasa. Los imperios más grandes caen. Ah, sí. Hasta los imperios más grandes caen.
¿Perdón?
Tu canal, canal de YouTube.
Epicántico, canal de YouTube. Epicántico. Así lo ahí está también el podcast, están las cosas que hago. Y
a huevo, está chingón. De hecho, es bueno tenerlo en YouTube y en audio.
Entonces. Sí, está en Spotify, en Google Podcast, en iBooks.
Sí, porque luego es bueno ponerle la cara a la gente.
Sí.
Había gente que yo pensaba que yo era como chaparrito y chiquito.
¿Ah, sí?
Sí, aparentemente los fans a veces escribían y decían, no mames, cuando vi al Conde yo pensé que era chaparrito. ¿Por qué, güey? Soy todo escandaloso y enorme, güey.
Si mides como 2 metros.
1.90, 1.90.
Ah, bien.
No soy tan... Pero ya estoy en el punto donde empieza a ser inconveniente, güey.
¿Ah, sí?
Sí, ya no cabes en los camiones y cosas así. Ya te sientas y se te abren las piernas, como, te suben las rodillas como grillo, güey. Ah, así bien culero.
Sí,
güey. Pues, güey, pues sucede.
Bueno, yo mido 1.80.
1.80. Pues ya está, yo, según yo, ese es como el punto ya así chido. O sea, ahí es como el ideal, porque en México.
En México. Sí, porque yo hubiera querido medir 1.90 en realidad,
Pero ya te pegas. Ya, pues ve cuántas pinches marcas tengo en la frente. son arrugas. Sí, hay cicatrices, pero son arrugas. Bien. Y pues bueno, pues espero que hayas disfrutado este pequeño viaje a través de las tradiciones africanas de las hienas.
Un buen viaje por el cuerno de África.
Por el cuerno de África, sí. La verdad, yo disfruté mucho la investigación porque no sabía qué tanto iba a poder sacar, pero no mames, hay cosas chidas en todos los monstruos, en todas las culturas siempre hay algo bien interesante.
Es correcto.
Entonces, te agradezco muchísimo que hayas venido, hermanito.
Gracias a ti, Conde. Gracias.
Y espero que regrese algún día. Y pues bueno, ustedes espero... Les vale que regresen la próxima semana. Y recuerden que los amo bien monstruosamente. Síganos en nuestras redes, suscríbanse, denle dedito para arriba. Préndanle la campanita para que les avisen. Oigan, el Conde está diciendo sus mamadas. Y se pongan contentos. Recuerden que también estamos en todas las plataformas de audio. Si pueden darnos una buena referencia, siempre se los vamos a apreciar. Y tenemos grupo de fans en Facebook. Ya está bien chido a todos los... Los besties que se pusieron... Se pusieron ellos mismos su nombre. Es algo que a mí me enorgullece muy cabrón. Bueno. Me dijeron, somos los besties. Yo dije, ok, los amo.
¿Los besties como de best friends o de...?
Besties como de bestiario como y de... best friends al mismo tiempo. Es como un play on words. Es como un juego de palabras. Muy cotorro.
Bien. Sí, bien, genial. Siempre tener a tu fanbase es algo muy gratificante.
Y no mames, yo el niño nerd que solo dibujaba monstruos en la secundaria todo el tiempo, no sabía que iba a poder hacer una comunidad de esos monstruos que dibujaba. Entonces, los amo bien cabrón y pues espero verlos muy pronto.
Muy bien. Adiós. Muchas gracias. Y antes, rapidísimo, sí. También hablando de fanbase, un saludo a todos los fans del Epicántico que están mirando a esto porque... Lo van a ver, yo lo sé que lo van a ver.
Huevo.
Gracias a todos. Los quiero mucho. No los amo, pero casi. Ese es mi punchline con mi comunidad. No los huevo, amo, pero
casi. Casi. Eso está bonito. Yo los amo monstruosamente, así les digo ahora. Porque...
Monstruos.
¡Chido la banda!
Del Conde Fabregat.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.